Así en el día, tiempo de juego Mundial de Rusia 2018. Inglaterra está en semifinales. 2-0 Maguire y Dele Alli a Suecia. En 2 horas, Rusia-Croacia, el partido de cuartos en el que teníamos que estar nosotros. Luego estaremos por allí. El martes, primera semi Francia-Bélgica, 8 de la tarde. El miércoles, Inglaterra contra el que venza luego. No hay capítulo nuevo en lo de Cristiano. Todo sigue igual, a la espera de oferta y de declaraciones. Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña. La carrera es mañana. Hamilton en la pole por delante de Vettel, que es su rival en el Mundial. Los españoles no pasaron a la Q3. Alonso décimo tercero. Sainz ni siquiera a la Q2. Sale mañana décimo sexto. Ciclismo ha empezado el Tour con una etapa accidentada. En los últimos 4 kilómetros, caída de Froome, que ha perdido 51 segundos, y pinchazo de Nairo, que no tenía nadie al lado para dejarle la bicicleta, que ha perdido 1.12. O sea, 21 segundos más que Froome. Los dos son de los grandes candidatos. La etapa al sprint para el colombiano Gaviria. En Wimbledon, la buena Nadal. La noticia mala es que ha perdido Carla Suárez con Benzis, una suiza, por 6-1 y 7-6. Nadal pasa a la cuarta ronda tras ganar al australiano de Miñaur, de nuevo en 3 sets a 0, 6-1, 6-2, 6-4, y asegura así salir de Wimbledon todavía como número uno mundial. Nos quedamos ya con Alberto.
Vamos a mirar, probarnos, quitarnos,
ponernos
camisetas de Easywear y Green Coast por 5,99 euros.
Vamos.
Y a comparar.
Elegir pantalones de Easywear y Green Coast por 12,99 euros.
Vamos. Es el momento de disfrutar por tener lo que más te gusta a los mejores precios.
Es el momento de las rebajas de El Corte Inglés. Vamos.
A ver, David, ¿cuándo Dígame son usted. Las elecciones a la presidencia de la Federación Valenciana de Fútbol?
Septiembre, octubre, ya se sabrá todo. Antes de final de año tiene que haber nuevo presidente.
Te voy a hacer preguntas de paleto, ¿eh? ¿Quién es el presidente ahora?
Pues ahora mismo dimitió la semana pasada Vicente Muñoz, tras 32 años en la presidencia.
¿Por algún lío o porque lo quiere dejar y se va?
No, bueno, vamos a ver, él está en lo de la operación Soule.
Ah, vale. O sea, había líos por ahí.
Sí, pero bueno, también es un poco ya de voluntad propia, ¿no? Y entonces se abre aquí un periodo para elegirse nuevo presidente de la federación.
Y se supone que alguien de dentro va a presentar una candidatura. Todavía no hay nombre, ¿no?
No hay nombre, pero hay movimientos. Y a mí las cosas me gustan claras y directas. Y yo te digo una cosa, eso está prohibido y no me voy a callar a partir de la semana que viene porque ya están siendo demasiadas cosas.
¿El que está prohibido? ¿Perdón?
Pues si tú estás dentro, no se puede hacer campaña, está prohibido por ley para la gente de la federación.
Ah, claro.
Para trabajadores de la federación estar haciendo campaña y llamadas a clubes, a jugadores y a gente.
Y alguien lo está haciendo ya. Y tiene nombre y apellido, pero todavía no lo quieres denunciar.
Efectivamente.
Vale, o sea, tú tienes que dar un paso al lado, salir de la federación y anunciar tu candidatura.
Efectivamente.
Y es que empezar a trabajar.
Esto está hecho por la ley del deporte, ¿no? Es un Ajá. tema que... Y por esto, si recordáis, por lo que inhabilitaron a Villar, Ajá. la española.
¿Quieres denunciarlo ya con nombre y
apellido? No.
Vas a esperar.
No.
Vale. Y tú estás preparando una alternativa, ¿no?
Sí, porque yo conozco bastante el fútbol valenciano y me gusta mucho el fútbol de aquí, me gusta el fútbol base, llevo años trabajando en él y la verdad que cuando surgió la posibilidad lo primero que hice fue hablar con el presidente de la Valenciana en ese momento, que aún no había dimitido, y se lo dije que si él se iba pues que yo tenía ilusión de intentar dar aire nuevo, ¿no?
Y supongo que tendrás un montón de apoyos, pero...
Efectivamente.
Aquí la cosa importante es quién vota ahí, quién lo elige, ¿todos los federados?
Sí, pero es muy complicado. No son, se tienen que elegir 120 asambleístas entre todos los jugadores de todas las categorías, entrenadores,
y árbitros
y...
clubes.
Clubes y técnicos de la Comunidad Valenciana. Con lo cual es difícil y es complicado porque tanta gente representada en 120, porque recordar también que incluye Alicante y Castellón, ¿eh?
O sea que tú, tú o cualquier candidato, elabora una lista de 120 personas.
Eso es.
se vota y si tú sacas 61, eso es, pues tienes mayoría en la asamblea.
Eso es. Ajá. Eso es.
Pues,
eso
pues es
proceso... muy complicado. Sí. Paco, muy complicado porque pues eso, yo creo que las cosas se deben de hacer bien y si no se hacen bien es muy complicado.
¿Cuánta gente tiene derecho a voto? Entre federados y tal, que habrá un puñado extraordinario,
sí,
¿no?
Sí, 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 un montón. El tema es movilizar mucho para que la gente sea consciente. Pero yo te digo una cosa, ¿eh? Yo he empezado a moverme y a las escuelas pequeñas hay que ir una a una a decirles que tienen derecho a voto. Es que ni siquiera saben de que hay elecciones.
Bueno, yo no voy a decir la Federación Territorial, pero estate preparado para todo. Yo he visto cómo autobuses iban a buscar el día de la votación a chavales que acababan de cumplir los 18 años y eran de categoría juvenil para que votaran a quien les mandaba el club.
Efectivamente.
O sea, que tú puedes tener un mensaje y una idea muy clara y muy bonita para el fútbol valenciano, pero si Paco, una candidatura se ha currado un club, ese club es. Normalmente...
Me he dado cuenta en poco tiempo que esto va a ser... complicado y
pelea sucia, ¿no?
Y vamos a intentar, pues yo hacer mi camino, si puede ser fenomenal y si no puede ser, por lo menos que sea una cosa limpia y transparente, ¿no?
Bueno, pues cualquier cosa que te podamos ayudar o que quieras contarle a la gente que luego tiene derecho a voto, es septiembre, has dicho.
Sí, septiembre, octubre ya serán las lo que pasa es que la asamblea sí que se va a constituir ya, prácticamente a final de este mes. Los 120.
Alá, o sea, que hay que elegirlos ya, entonces.
Sí, hay que elegirlos ya, por eso los movimientos son...
Pero y ahora mismo, que la mayoría de los futbolistas están de vacaciones, ahora mismo, ¿no? De los federados, quiero decir, los chavales...
Sí, que están a pero no, pero tú piensas que estamos hablando a nivel de comunidad y se puede localizar a gente, ¿no? Y ahí hay que tener gente que esté por la labor, porque aquí no es un tema de remuneración para prácticamente toda la gente que quiera presentarse como asambleísta, ¿no?
No, claro, ahí no sé ni siquiera si estará remunerado el cargo.
Nada, cero. El asambleísta, cero. Y el de presidente, pues yo creo que Vicente Muñoz ha estado 30 y pico años, según me dijo él, empezó a cobrar algo, pero los últimos 13, 14, ¿no?
Vale. ¿Quieres decir algo más que le llegue a la gente que te pueda votar o elegir?
No, porque esto no ha hecho más que empezar, pero que vamos a ir viendo cómo se desenvuelve todo.
¿Y tienes alguna idea central sobre la que pivota todo?
Sí, bueno, las ideas centrales, yo soy partidario de que salgan de escuchar a los clubes los problemas que tienen, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo de algo que está bastante dejado, ¿no? Hay un club de Alcira, por ejemplo, de fútbol sala, por poner un ejemplo rápido, ¿eh? Uh-huh. Resulta que este año ha subido, digamos, a lo que es la segunda B, lo que sería la segunda B del fútbol, y claro, es la Comunidad Valenciana, y van escasos de recursos. Pues tiene un problema que lo han colocado con los equipos vascos, cuando lo normal es como la segunda B del fútbol, ¿no? Colocarlo, oye, pues está Murcia, está Cataluña, pues lo normal es facilitar. Y claro, lo han colocado y ahora están ahí peleando y esto tiene...
No, hay encajes raros, ¿eh? Por ejemplo, hay un Atlético de Madrid que juega en la División de Honor Juvenil en Valencia.
Sí, no, pero eso es por otra cosa. Porque hay algún interés con otro equipo que está en el mismo grupo.
Claro, entonces... es que hay un Atlético de Madrid y un Atlético madrileño.
Eso es.
No pueden estar juntos del
no
mismo club.
No pueden estar juntos, es por eso uno de ellos va a club diferente.
Que son encajes raros.
Sí, pero claro, David está contando un club que es independiente, o sea que no tendría ninguna razón para estar con los vascos.
Efectivamente.
Claro. No, David lo que está pidiendo es que le pongan por cercanía.
Claro.
No, que le pongan por cercanía, ya que no hay en Valencia, que le pongan con catalanes o con murcianos, algo que esté más cerca.
Claro, por eso.
No, pero es que lo que tú acabas de...
Es como el Atlético madrileño que podría jugar en Toledo y no en Valencia. O sea, podría jugar con la División de Honor de Castilla-La Mancha, pero son encajes que se han ido haciendo con el fútbol. Son raros, sí, la verdad. David, pues nada, que tengas mucha suerte, tío.
Muy bien. No, esto es un tema de pelearse. Oye, sí, puede ser fenomenal. Y si la pelea sirve para que entre otra gente y de aires frescos, pues fenomenal también, ¿eh? Porque por lo menos aquí en Valencia se ha hecho algo ya con los políticos importante. Se ha limitado en las federaciones el tiempo de duración. Y aquí, a partir de ahora, van a ser 3 mandatos como máximo. Es decir, 12 años como mucho. Aquí se acabó esto de coger una federación y estar 40 y 50 años, que es muy importante también.
Yo sé que tú de esto no vas a vivir y que lo que quieres es mejorar las cosas malas que has visto durante tantos años ahí encima en varios clubes en Valencia. Así que te salga muy bien y que lo arregles.
Muy bien.
Un abrazo, David.
Gracias.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. ¡Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros! Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
A ver, nos escucha el doctor Ramón Angós. Como estamos a vueltas con lo de Rakitic, queríamos preguntarle a un especialista. Y es el doctor Ramón Angós, especialista digestivo de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos sorprendidos porque somos muy paletos de que en Rakitic se haya descubierto a los 29 o 30 años de edad esta temporada, después de haber pasado mi análisis, que es celíaco. Y él dice que le ha cambiado la vida. Le quería preguntar si esto se puede descubrir tarde, aunque hayas pasado mi análisis, porque tu cuerpo se convierte en celíaco de repente. ¿Esto se es toda la vida? ¿Se convierte uno? ¿Cómo va?
En principio, se es toda la vida, pero como ocurre en el caso de Rakitic, según me dicen, es relativamente frecuente que la gente se diagnostique de enfermedad celíaca pasada la edad de infancia, que es lo más frecuente, pues en la adolescencia, en la edad adulta, y gente que no se les diagnostica nunca porque da muy pocos síntomas dependiendo de la afectación que tenga el intestino. O sea que no es raro, y de hecho la mayor parte de los celíacos, los médicos no lo sabemos que lo tienen porque casi no le da síntomas. O sea que no es raro de Rakitic, no es raro.
Ah, vale, o sea que a veces lo descubres, pero ¿y por qué se descubre tarde? No digo ya solo que haya pocos síntomas, porque sí. Hay que hacer un análisis específico.
Exactamente, los análisis que solemos realizar son análisis en sangre, que hay unos marcadores especiales de la enfermedad celíaca en el suero de los pacientes, hay una sospecha clínica en algunos casos, en otros no, porque no hay síntomas, y hay también estudios genéticos, hay varios genes, dos en concreto, que se alteran con la enfermedad celíaca, y cuando hay sospecha clínica, alteraciones en los análisis, tanto en sangre, la serología que llamamos, o los análisis genéticos, el diagnóstico definitivo se tiene que hacer con hacer una endoscopia, una gastroscopia y coger biopsias del duodeno donde se manifiesta una atrofia, o sea, las vellosidades del intestino están atrofiadas y no absorben bien. ¿Qué pasa? Que los pacientes sin síntomas, como el intestino delgado es muy largo, pues puede haber zonas que estén sanas, que no sean afectadas y no le da síntomas, pero se tiene que encontrar en la biopsia del duodeno del intestino una atrofia de las vellosidades para diagnosticar la enfermedad celíaca.
¿Y esa prueba usted se la mandaría, por ejemplo, a quién? Alguien que nos esté escuchando y nos diga, ¿y cómo sé yo si me tengo que hacer esa prueba? ¿Qué síntoma puede tener alguien
primero,
que sea celíaco?
Además de los síntomas, es muy importante los antecedentes familiares. Cuando una persona tiene un familiar cercano, de primer grado, padres, hermanos, es muy frecuente que pueda tenerla, bueno, muy frecuente, muy más fácil, con lo cual es un factor de riesgo. Luego, los síntomas que puede dar habitualmente son pérdida de peso, diarreas, irritabilidad, hinchazón abdominal, personas que tienen a veces dificultad para que no toleran bien la comida, en mujeres que no se quedan embarazadas, en niños es muy frecuente que se les hincha la tripa cuando se introducen los cereales. Estos son los síntomas más frecuentes, pero ya le digo, hay mucha gente que no tiene ningún síntoma de estos y de repente o bien se le hace una endoscopia por otro motivo, porque tiene unas molestias abdominales, que no toleran bien algunos alimentos, se le hace una gastroscopia y se ve la mucosa, o sea, la imagen del duodeno es con sensación de atrofia, se biopsia y sale las vellosidades alteradas. Entonces, pero ya le digo, la mayor parte de la gente con celiaquía no tiene síntomas, con lo cual no va al médico, el diagnóstico se hace o por otras pruebas diagnósticas o cuando se dice, bueno, pues tiene un poco de anemia, se le cae el pelo, son otros los síntomas, vamos a mirarle a ver qué pasa en ese intestino porque puede ser celíaco.
Pero en general, el que esté chunguillo del estómago puede que tenga eso, ¿vale?
Puede que tenga, o sea, así, mire, pues, se le voy a decir una cosa, yo cuando estudié medicina en el año 85 dimos digestivo y se decía que había un celíaco de cada 2.000 personas. Ahora se dice, bueno, se dice no, se sabe que hay un celíaco de cada 100. ¿Qué significa eso? ¿Que ha aumentado 20 veces la celiaquía? No, simplemente es que pensamos más en ella y en tanto en cuanto que pensamos más en ella, diagnosticamos más. Pero se calcula que de cada un celíaco diagnosticado hay 5 sin diagnosticar.
¿Y tanto le cambia la vida a una persona que descubre que es celíaca por no comer gluten y todo eso? Es que dice Rakitic que él se sentía muy cansado después de los partidos y que ahora, bueno, claro, es que ha hecho una gran temporada de fútbol y claro, dice que es por eso.
Sí, es otro de los síntomas, el cansancio, y habitualmente se asocia con anemia. Vamos a ver, es una lata, es latoso. Yo tengo, puedo hablar directamente por experiencia, no tanto como médico, sino como padre de una persona con enfermedad celíaca, y entonces es una dieta latosa, un poco difícil de llevar, pero gracias a Dios, como hay mucha gente que tiene la enfermedad celíaca, y también hay otra enfermedad que se llama intolerancia al gluten, pero no son celíacos, cada vez hay en los supermercados, en los centros comerciales, restaurantes, hoteles, trenes, aviones, dieta para enfermos celíacos, porque hay mucha gente, ya le digo, uno de cada 100 supone muchas personas, y ya le digo, y hay muchos celíacos que no lo saben que son, y son gente que dice, oye, yo he empezado a tomar una dieta sin gluten y estoy mucho mejor, no se me hincha la tripa, no tengo diarreas, entonces pueden ser o bien celíacos o no celíacos, pero intolerantes al gluten, que el tratamiento es el mismo, una dieta sin gluten. La tos sí, pero hoy en día más fácil de llevar, porque cada vez hay más alimentos sin gluten, siguen siendo más caros, pero hay muchos más, con lo cual les permite llevar una dieta, pero claro, supone limitación, a un sitio donde uno va, pues tiene que avisarlo, tiene que solicitar alimentos sin gluten, pero cada vez en las cartas hay más comida sin gluten en casi todos los sitios.
Porque el gluten tiene todo, ¿no?
Muchísimas cosas, no tanto, pero claro, sobre todo está en lo que lleva pan y derivados, porque el gluten está en la el trigo, cebada, centena y avena, entonces son los y eso está en muchos sitios, no tanto directamente el pan, bollería, sino en excipientes, conservantes, o sea, está en muchos sitios, y también hay personas que son más sensibles y con pequeñas cantidades de gluten que ingieran se ponen fatal. Hay gente que toma pequeñas cantidades aun siendo celíacos y no les pasa nada, o sea, que la variabilidad de síntomas en un mismo paciente, en los pacientes con celiaquía, es inmensa, desde gente muy sintomática, está muy fastidiada si toman gluten, aunque sea pocas cantidades, y gente que toma pequeñas cantidades y no les pasa nada.
O sea, pan, pizza, pasta, pan, bollería, galletas, todo eso tiene gluten.
Sí, los alimentos básicos fundamentales, frutas, verduras, legumbres, ensaladas, huevos, no lo llevan, pero la sociedad en la que vivimos con tanta alimentos y con tanta variedad, pero está muy bien regulado todo, la Asociación Española de Enfermos Celíacos emite cada año un librito donde de cada compañía alimentaria que se haga nuevos alimentos, viene la información muy detallada de cuáles se pueden y cuáles no se pueden, qué cantidad de gluten llevan, con lo cual eso está muy bien regulado y muy bien estudiado.
Pregunta de vía, ¿la cerveza tiene gluten?
Tiene gluten, sí, porque está hecha de cerveza, de cebada, claramente.
¿Y la Coca-Cola, que dice Rakitic que la ha tenido que dejar, la Coca-Cola?
No, pero Coca-Cola puede ser muy flatulenta, porque hay gente que luego se asocia, cuando no uno tiene la intestino alterado por la celiaquía, puede ver que no absorbe bien los alimentos y pueden tener intolerancias, por ejemplo, a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol, que eso sí que lo llevan las bebidas azucaradas. Con lo cual eso, y a veces esa intolerancia que tienen esos alimentos, cuando la celiaquía se mejora con la dieta sin gluten, esos alimentos después pueden volver a tomarlos sin problema.
Ah, vale. Bueno, ¿tenéis alguna duda más de por qué Rakitic le, o sea, en el momento que dejas de tomar gluten ya centras bien y chutas a puerta mejor y todo eso, ¿no?
En cuestión de meses es muy frecuente que la gente con celiaquía pues dicen, ¿usted tiene algún síntoma? Pues mire, pues yo no me noto nada. Cuando ya hacen la dieta sin gluten, les mejora la celiaquía, suele mejorar también si tienen un poco de anemia, y dicen, anda, ahora sí que estoy bien. Antes yo pensaba que estaba bien, pero estaba muy cansado, pero como siempre había estado cansado, consideraba que eso era lo normal.
Qué bueno. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, doctor Ramón Angós.
Gracias a usted.
Un abrazo, especialista digestivo de la Clínica Universidad de Navarra. Pues ya sabéis por qué está también Rakitic.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Píldora Ballester.
Con el reglamento en la mano, lo de Piqué contra Rusia no es penalti, porque la pelota hubiese dado en el reglamento y no en la mano.
¡Qué tontería! Buena. Angelito García, hola.
Hola, Paco, muy buena.
Enhorabuena.
¡Padrazo! ¡Opa! ¡Padrazo! ¡Opa!
Muchas gracias.
¿Cómo está Hugo?
Eagle.
Muy bien.
Eagle tengo... de Ángel García.
Está aproximadamente 10 centímetros del teléfono, porque le tengo aquí en mis brazos, es más bueno que el pan, no llora nada. De hecho, solo llora cuando le... Me parece muy cruel, pero a los niños hay que darles de comer cada 3 horas y como estén plácidamente dormidos hay que despertarles, desnudarles y puñetearles todo lo que puedas para que lloren y quieran comer. Así que es el único momento en el que llora.
¿Cómo está Balba?
Muy bien. Aquí a lo mío también, hablando con una amiga y en perfecto estado. Afortunadamente, la espera fue larga, el momento de dilatar y de ponerse de parto, pero lo que fue el parto fue rapidísimo. Y tanto Hugo como ella sufrieron muy poquito y están muy, muy bien.
Y ahora la gran pregunta, ¿qué diablos haces que no estás ya en Wimbledon?
A ver si vamos a sortear un despido, ¿eh?
Sí, sí, lo sé. Soy un auténtico irresponsable, lo lamento mucho. He decidido quedarme aquí a cuidar un poquito a mi niño, pero no te preocupes que si don Rafael Nadal Parera llega a la final, a pesar de que Parra lo ha hecho muy bien y estoy seguro que lo haría mejor que yo, me acercaré a narrar la final, si queréis.
Oye, que igual va para adelante Nadal, ¿eh? Ya tenemos rival en 16avos, ¿es?
Octavos.
Octavos ya.
Octavos.
Déjale
especialista, Angelito.
Vesely. ¿Le ganamos?
Vesely es el rival, ¿no era Fognini?
No, ha ganado Vesely.
Ha ganado Vesely, ¿no? Bueno, vale, perdón.
Eso dice el otro Ángel.
No fiamos de Parra, no te preocupes. Es un rival peligroso, sobre todo en hierba. Es un tenista que en el resto de superficies no consigue muy buenos resultados, el checo. Pero en hierba sí que ha dado más de un susto a los tenistas importantes. Y por cierto, Paco, estaba un poco despistado porque es que quería contarte, estabais hablando con el doctor y sabéis que una de las claves, para algunos la clave principal de la mejora de Novak Djokovic cuando pegó esa explosión y digamos que apartó un poco de la élite a Rafa Nadal y a Novak Djokovic, fue por eso, porque descubrió que era celíaco, dejó de tomar alimentos con gluten. Y para muchos, ese nuevo nutricionista fue una de las claves de su éxito, sino la clave principal. Bueno, también te digo...
He arruinado mi carrera deportiva. No. Igual lo hubiera descubierto con 17 años y era campeón del mundo de algo.
También te digo, Paco, que yo estaba en una rueda de prensa donde Rafa Nadal, evidentemente, que sabe bastante más de tenis que tú y que yo, decía, sí, debe ser que para jugar al tenis solo hace falta comer sin gluten y tal. Como que se la tiraba a Djokovic, cuando evidentemente hay muchos otros factores que influyen en que un jugador del nivel y de la calidad de Djokovic pues empieza a dominar en el circuito.
Bueno, déjate de rollos. Lo importante, Hugo ya es socio del Racing.
Socio del Racing. El mamón de mi hermano ha sido lo primero que ha hecho esta mañana. Ayer nació a las 8:45 de la tarde y en cuanto se ha levantado esta mañana, lo primero que ha hecho ha sido irle a hacer el socio del Racing. Yo digo que para que se entere desde bien prontito que la vida es dura, que trae muchos sinsabores y que las alegrías son más bien justitas.
Un beso para los tres, Angelito. ¡Enhorabuena!
Un beso. Chao. Gracias.
Espérate, está diciendo algo Lama desde Moscú. Espera.
No, que me encanta el regalo que le ha hecho Angelito a su hijo. Lo primero que le ha regalado ha sido la guía de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Eso, por supuesto.
Hecha por él.
Lama, te voy a decir una cosa. Lo quiero decir a todos, de verdad. Mi mujer está que me quiere matar porque además sabe que el deporte de competición es muy duro y tal. Solo quiero una cosa, que sea deportista olímpico. Y si es Musambani, me da igual. O sea, que quede el último, pero que sea deportista.
¿Eso es lo que quieres tú o lo que quiere ella?
Lo que quiero yo. Ella,
ella lo que quiere es que se calle.
Fundamentalmente, que me calle y que deje al niño en paz.
Esperemos que salga la madre, porque como te ha salido a ti...
Afortunadamente se parece mucho a su madre, cosa que yo agradezco, no te imaginas cuánto.
Hasta luego, Ángel.
Un beso.
Nos escucha Alejandro. Alejandro, os había contado que hay un gaditano que vive en Rusia y que estaba siguiendo a Suecia porque va vestida del Cádiz. Es una historia de Mansilla. Y ¿de qué le conoces, Mansi?
Pues nada, de relacionarnos en Twitter. Relacionarnos, cuando digo relacionarnos, cuidado. No vive en Rusia, está en Rusia ahora.
¿Ah?
Él vive en Barcelona. Y bueno, que te cuente un poco él. Porque...
Hola, Alejandro.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde estás?
Pues mira, saliendo del Samar Arena, aquí decidiendo qué autobús directo coger hacia el centro de Samara.
O sea que con tus santas narices te has ido a animar a Suecia contra Inglaterra porque va vestida de amarillo.
No, bueno, he venido a ver el Mundial. La casualidad es que, bueno, el amarillo siendo de Cádiz y del Cádiz, pues tira, ¿no? Pero realmente he venido a disfrutar el Mundial y a pasarlo bien, y es lo que estoy haciendo.
Ah, o sea, que es bacalado que me había contado Mansilla. Dice, ¿no?, que va a animar a Suecia vestido de...
Bueno, prefería que llenara a Suecia y prefería que llenara a Colombia, pero bueno, al final es disfrutar y es fútbol de alto nivel. Y se lo pasa uno genial en un Mundial, la verdad.
Me está diciendo ahora Mansilla que este año has estado en Roland Garros, en la Premier, en la Europa League y ahora para el Mundial.
Sí, bueno, hace cosa de un año, pues bueno, decidí cambiar un poco mi vida porque... Bueno,
¿Eras celíaco?
¿Perdón?
Que si eras celíaco y descubriste que eras celíaco.
Por suerte no tengo esa patología, pero no, simplemente decidí que, bueno, que tenía mucho estrés, que y que quería enfocar las cosas a hacer lo que me gustaba.
Ah, como
y
mola.
Y decidí pues ir a partidos de la Premier, decidí comprar el abono del Godó, decidí solicitar las entradas para el Mundial, decidí pedir las entradas para la final de la Europa League, ir a Roland Garros, y bueno, y a eso me he dedicado este año.
Joder, qué bien.
Y a las motos también he ido, y a Cádiz, por supuesto.
¿Tienes entradas para las semis y para la final?
Sí, sí.
Qué bueno. Pero ya no te quedan selecciones amarillas. ¿Con quién vas a ir?
Yo con... Bueno, me es igual. La verdad que todo el mundo me pregunta, oye, ¿con quién vas? ¿Quién? No, me es indiferente. O sea, me lo paso tan bien viendo el espectáculo. El fútbol en sí es para pasarlo bien. Y me es igual quién gane, la verdad. No tengo favorito.
¿Y hoy qué te ha molado del partido? No del partido de fútbol, sino lo que has visto, de la animación, de la grada. ¿Cómo cantaban los ingleses o el qué te ha molado?
Bueno, es cierto que en los partidos donde no hay representación sudamericana el ambiente baja bastante. Pero bueno, sí, los ingleses es bastante espectacular, sobre todo el Dios salve a la reina de inicio. Y bueno, están tan ganados que estaban bastante emocionados y sobre todo que había bastante más representación británica que sueca.
Sí, pero la representación sueca no estaba nada mal, ¿eh?
No. Bueno...
Pásatelo bien, Alejandro, un abrazo.
Gracias, todo bien.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Estamos cerrando la temporada, así que estamos ante los últimos contestadores de la temporada en tiempo de juego, contestador automático. Este es un montaje que ha hecho Parra. Lo ha editado breve, del día que echaron a España. Es del día ese y del día siguiente, ¿no? Entonces, claro, tiene dos rombos, que se decía antes. No apto para menores.
La cuestión es que es curiosa que cómo lo ha sentido la gente aquí en España es bastante distinto a cómo lo ha sentido Hierro o cómo lo ha sentido Ramos.
Sí, el resumen que hacen de la partida de España en el Mundial. Nada, un minutito, pero cuidado que vienen cosas. Espera, que terminen los pitos y así escuchamos bien las llamadas al contestador automático de tiempo de juego.
Arriba ese ánimo, según nuestro presidente Luis Rubiales, nos han echado del Mundial, pero ahora tenemos valores. Hierro, buena persona, como entrenador, en los pantalones se lo ha hecho.
Si jugara España o le pusiera a España nada más que el 25% del interés que le pone Japón.
Vamos a ver, ya lo tenemos claro. Tiene que dimitir el presidente, que es un inútil, por haber dimitido a Lopetegui, porque hemos visto que el entrenador, nada de nada.
Me pareció muy lamentable la actitud de los jugadores españoles frente a los que se enfrentaron, no tanto Portugal, pero Irán, como Marruecos, como Rusia, que daba pena verlos jugar. Pero oigan, es que se comían el campo, se comían el balón, dejaban la piel en el campo, y los españoles daban pena. Muy triste, la verdad.
Bueno, pues estaba la gente caliente. Yo pensaba que iba a ser más bestia, ¿eh? Yo no lo veo.
No, he quitado todos los insultos, claro.
Ah, vale.
Claro.
Nos escucha un insigne escritor, que es Toni Kroos. Toni Kroos es nuestro compañero de Córdoba, al que le llamamos Toni Kroos, pero es Toni Kroos. Y que, por cierto, está lejos de España ahora mismo. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
Tengo delante de mí un libro que pone España como excusa. Breve y personal recorrido por algunos de los episodios más importantes de la historia de la selección española de fútbol. Ya poniendo al naranjito en portada, estabas haciendo un llamamiento que nos la pegáramos en este Mundial. Este libro lo sacaste, lo editaste justo antes del Mundial, ¿no?
Sí, tengo una historia. Llevo dos libros con este. El otro fue el de la historia del Córdoba, justo el año del ascenso. Y no sé si acordáis lo que pasó con el Córdoba aquel año, que batió récord negativo. O sea que estoy pensando a qué enemigo dedicarle el próximo libro para que se meta un buen patacazo. Vamos.
Vale, no hagas un libro de tiempo de juego. Te pido ese favor, hombre.
No lo tengo ahora mismo en mente.
¿Dónde estás ahora mismo, si se puede decir?
Pues estoy a 500, más o menos a 500 kilómetros de Sochi, donde se va a jugar ahora el partido entre Rusia y Croacia, en Kutaisi, en Georgia, que ya estaba yo con la elucubración. Yo tenía el billete y el viaje comprado hacía mucho tiempo, pero ya tenía en mente yo la posibilidad de ir a Sochi si pasábamos a cuartos, de algún modo el más estrambótico posible, porque tendría que atravesar alguna zona un tanto conflictiva en coche, pero al final me quedé con las ganas. Así que nada, veremos aquí el partido, que también haya mentido de mundial aquí, ¿eh?
O sea que tu tiro estaba pensado en ir a Sochi para cuartos de final para el partido de España.
Bueno, mi tiro era visitar Georgia, que es donde estoy ahora mismo. Ya de paso, si España se clasificaba, ya hacer alguna locura, engañar a mi señora y a mi niña de un año y medio y llevarla para la Sochi de algún modo, haciendo autostop o como fuera, vamos. El partido tendría que verlo como fuera, estando tan cerca, vamos.
No te has ido en coche, ¿no? Que te he entendido mal. No te has ido en coche hasta Georgia, ¿no?
No. Hemos ido en avión, pero aquí una de las posibilidades que estábamos barajando, aunque las carreteras estando como están, tampoco es muy aconsejable, era coger coche. Una ciudad muy bonita, un país precioso, lo que llevamos aquí visitado, pero lo cierto es que las carreteras son reguleras, nada más.
Cada uno se va de vacaciones donde le da la gana, pero ¿por qué Georgia?
Pues os sorprendería, es un país muy bonito, ¿eh? Kutaisi en concreto es una localidad, vamos, llegamos ayer y la verdad es que tiene mucho encanto, unos monasterios, una catedral muy preciosa, Evagrati, una gastronomía muy muy curiosa, y además no sé si sabéis que el origen de los íberos teóricamente está aquí, hay una región que es Iberia, es decir, que supuestamente los primeros habitantes, entre leyenda y realidad, de la península ibérica partieron de aquí, de Georgia.
A ver si estamos confundiendo, y tú querías ir a Georgia... A ver si estás confundiendo Iberia con Siberia. A ver si te estás liando, Tony.
No, es así, es tal cual. Estoy justo en la tierra del vellocino de oro, en Kutaisi. Hay una estatua aquí muy bonita del vellocino de oro, de Jasón y los argonautas, una serie de leyendas. Es un país muy muy legendario, aunque es un poquito desconocido, pero muy legendario.
Qué bueno. O sea que en Georgia hay una zona que se llama Iberia.
Hay una zona que es Iberia, también creo que conocida como Cólquida, pero originariamente era la Iberia legendaria de la que se supone que llegaron los íberos a España, o por lo menos es una de las teorías, ¿no?, que se barajan. Pero bueno, ya sabéis que en esto hay mucha mucha controversia, ¿no? También hay quien dice que el idioma georgiano tiene raíces de algún modo o de otro con el vasco, o sea que figurado la de cosas que se pueden pensar y decir, ¿no? Pero lo cierto es que es un país muy curioso, ¿eh? Yo recomiendo, lo poquito que llevo aquí de estancia, la verdad es que me está llamando muchísimo la atención, y sobre todo la gente muy amable, muy hospitalaria, se está muy bien aquí, la verdad.
Todo esto no te lo habrás inventado para engañar a tu mujer y llevarla allí, que ella querría ir a la playa tranquilamente como cualquier persona normal.
No, todo esto que yo sepa es cierto, ¿no? Pero no, la verdad, ella también, de hecho ella me regaló el billete de avión, o sea que figura
que fueras tú solo.
Mi interés por conocer esto. No, ya podéis imaginar el interés que podía tener en visitar este país cuando ella me regaló el billete, pues estamos hablando de Navidades, o sea que ya ha llovido.
Vale. Bueno, mira, a ver si te da tiempo de editar un libro de Rusia y así nos la cargamos antes de que juegue las semifinales o la final, Tony.
Bueno, a ver si me da tiempo. Yo creo que ya me voy a ir un poquito justito de tiempo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que de lo que va el libro es que precisamente es de eso, de viajar, de usar la selección, en general cualquier equipo de fútbol, pero en concreto la selección como una excusa para hacer cosas, para dejar de hacer, para vivir, para un poco disfrutar de del turismo, ¿no? Porque muchos habrán ido a Rusia este verano con la excusa de ver partido de la selección española y al final pues habrán conocido seguro que localidades muy muy curiosas, ¿no?
Vale. ¿Has visto estatuas de Stalin? Que me han dicho que es el único sitio de Rusia en el que todavía quedan.
En Gori, en Gori en principio iremos en 3 o 4 días. Hay incluso un museo de Stalin, aunque parezca increíble. Gori es la localidad natal de Stalin, y aquí, bueno, no voy a decir que se le tiene ni consideración ni estima, porque a esta gente tampoco es que le hiciera ningún bien, pero lo cierto es que es curioso, ¿no? Hay un museo de Stalin aquí. Hoy he visitado un museo de historia de las guerras, porque los georgianos con los rusos se llevan más bien regular, y bueno, han tenido una guerra hace poco, en 2008 tuvieron una guerra, y hay un museo muy muy curioso también aquí de la historia del ejército georgiano, y bueno, tengo curiosidad por ver ese museo. Gori, la verdad es que aparte de ser el lugar natal de Stalin y de ese museo, creo que no tiene mucho más que ver, pero bueno, puede ser un sitio curioso también.
Pues que te diviertas mucho, Tony, ya nos contarás. Escritor, un abrazo.
Muchísimas gracias, Paco, un abrazo.
Vamos de loco en loco, ahora vamos a por Dani Martínez.
Chavales, mientras vemos el partido, hacemos unas pitch.
Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un pico. Vale, hago unas Brooklyn Town. Este mundial se juega en tu mesa con Brooklyn Town, la primera hamburguesa ultracongelada 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa Brooklyn Town. Hamburguesa Brooklyn Town.
Dani Martínez, hola Dani.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis?
Bien. O sea, que te íbamos a llamar y te dejas el móvil en silencio, ¿no?
Sí, porque estaba muy liado en esto de la piscina, tal, que estoy nervioso.
Estabas liado, ¿no?
¡Buah! La piscina te agota. Parece que no, pero llegas luego a casa reventado.
Oh, y, ver el Mundial por la tele, ¿no?
Claro, y luego encima tienes que ver el Mundial, tal, te duchas, no sé, un lío. Yo no puedo con todo esto.
Que me ha dicho Evia dos cosas. Una, que estabas preparando... ¿Qué? ¿Un show nuevo o qué era?
Sí, sí. Estoy ya he anunciado otro día el cartel y el título del show.
¿El título cuál es?
El título se llama Ya lo digo yo. Le pongo una muletilla delante que es No os preocupéis, ya lo digo yo.
Ya lo digo yo. ¿Y empiezas? Claro.
Empiezo en octubre. Lo que pasa es que no te puedo decir fechas todavía porque estamos cerrándolas y demás, pero ya hay algunas cerradas, pero las quiero anunciar todas. ¿Veis cómo los Rolling cuando sacan toda la gira a la vez? Pues sí. Yo quiero hacer algo así, muy profesional.
Ah, muy bien.
Toda la vez, ¿sabes? Vale.
Ya las lo digo yo, Dani Martínez de gira desde octubre. ¿Solo?
Solo.
¿Por fin te has quitado el lastre de Florentino?
Sí, noté que se vendían 10, 20 entradas menos por actuación y dije, va a ser este cabrón, y entonces lo he echado. Y entonces ya voy yo solo, porque yo, sabéis que trabajo el sold out.
Oye, ¿incorporas al show en esta gira a Fernando Hierro, que me ha dicho que también lo clavas?
Ah, bueno, lo clavo no, es que el otro día subí un mira, te lo voy a hacer. Subí un vídeo porque me hace gracia las subidas y bajadas de Hierro, que hay un momento que casi no lo escucha.
Sí.
O sea, hay un momento que él coge y te hace, ejemplo, voy. Bueno, nosotros ahora mismo lo que tenemos que pensar en el próximo partido y sobre todo no andar complicándonos la vida con ningún jugador y sobre todo, y entonces va bajando y me hacía muchas gracias, todo cuando la gente dice, bueno, nosotros ahora mismo no tenemos que pensar en rivales difíciles, en rivales... Y dices, más alto que no te estoy escuchando.
Qué bueno, entonces, sí, lo clava. Tiene un aire también a Nadal y a Roberto Carlos, que eran también modularse para arriba, para abajo.
Mucha gente decía Nadal, claro, es que la gente que duda un poco al hablar, todos ya van por... Pero incorporo, mira, te voy a adelantar una cosa que voy a hacer muy chula, que yo siempre he imitado en los espectáculos, pero quería ofrecerlo de una manera distinta para que fuera más impactante, y lo que voy a hacer es, estoy montando un vídeo como de 3 minutos, con caras de gente que imito. De hecho, va a estar Tomás Guas, creo que voy a meter a Juanma Castaño, y entonces claro, los doblo en directo, con el micro en directo, yo les pongo voz ahí. Entonces, claro, es mucho más real que veas al personaje real y le pones la voz, entonces te lo crees mucho más. Y entonces, bueno, la verdad que estoy escribiendo cosas chulas. Me está quedando bien, me está quedando algo fino. O sea, cuando el año que viene demos la matraca, no estaremos estafando a la gente. Estaremos proponiendo algo bueno.
El resto del verano tocarte las narices, ¿no? Pensar, playeta, piscina y cosas de esas.
No, tengo... Es que no puedo contar ni una cosa. Pero estoy de gestiones. Tengo muchas gestiones. De hecho, no me he podido ir a ningún lado y creo que no voy a poder irme hasta finales de julio, por lo menos. Tengo que estar todo el verano de reuniones y cosas. Es que yo también tengo que vender aquí, que soy un tío que no estoy solo a la risa, ¿sabes? Tengo reuniones y como la gente importante, ¿sabes? Claro, tú como renuevas cada 5 años y ya no puedes hacer una reunión en 5 años, pues no hay más que hablar.
Claro, tú engañas cada verano. Engañar cada verano es duro, sí.
Claro, entonces tú lo atas 5 años y todo el equipo... Sois un funcionariado del deporte.
Ya ni para eso se reúne Paco. Eso ya no. Lo lleva Suancar y Lama.
Suancar y Lama. Oye, por cierto, que os estoy escuchando mucho... durante el Mundial y que es brutal, ¿eh?
No, tenías que haber dicho, estoy siguiendo los Juegos Olímpicos y lo estáis haciendo muy bien.
Me hubiera encantado. No, estoy escuchando mucho lo que hacéis con Expósito, creo que ha salido. No, lo del Mundial y estáis... Pero que estáis a un nivel muy grande. De hecho, creo que se puede hablar después de 30 años de profesión de la consagración de Antoñito Ruiz. Podemos decir que ha dado el salto, la eterna promesa ya es una realidad.
Es como Bélgica, por fin ha salido de la carpeta de equipos que algún día ganarán y ya...
Efectivamente, siempre tú lo vendías a todo el mundo diciendo, no, tengo un tío que tiene chispa, que tal, que se entera las cosas muy tal y nunca cuajaba. Y este año parece, desde la pregunta que hizo a Griezmann, ahí yo, bueno, le mandaste un mensaje. Y no, pero todo, Rubén, Huguito, Oliva, o sea, estoy muy enganchado, ¿eh? O sea, a cope con el Mundial. Muy bien, muy bien. Bien, chavales. Lo que mejor es que, claro, yo no estoy por ahí y en mi ausencia igual hasta sois mejores. Pero buscadme algo. Ah, quiero aprovechar antes de esto, por seguir la última conexión, hay que volver a reforzar la primera hora.
¿Con quién? ¿Tienes algo pensado? No, si dices eso, o sea, es que tienes algo pensado.
Ya no es solo fichajes. Primero hay que darle el empaque que tenía esa primera hora. ¿Sabes? No puede ser un apaño. Tienes en la sección estrella, porque se te está cayendo el programa, Paco.
Sí.
Tú lo notas en momentos. Entonces, esto tiene que volver a llevar el peso.
Yo, por ejemplo, con llamadas, Dani, ¿te apetece?
Es que ya no hago eso porque soy muy famoso, tío.
Ah, ahora hay que hacer otra cosa. Yo creo que tenemos... tengo un fichaje pensado, que es Andrea. Es una chica sueca que hemos conocido hoy y yo creo que va a dar juego.
Es que no puede haber dos. Andrea Peláez, ya tenemos...
Pues, no, pues, mala no suerte, Peláez.
Pues, menos mal que lo has dicho, Dani.
La llamamos no, claro. Vikingason y ya está. No, tampoco hay mayor problema.
Vikingason bola todo.
Pero hay que rastrear el mercado, tenemos que hacer algún fichaje. Es que la gente me dice mucho de, oh, ya no es primera hora, ya, es que a veces lo hacemos a seis, hay veces que no, hay veces... Hay que volver al empaque esa sección, más que nada porque si no yo no cobro todos los sábados.
¡Un beso, Dani!
Os quiero, amigos. Chao. Adiós.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster Universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Cosas del Barça. José María Benquella, muy buenas.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
Entre las cosas, en plural, así del Barça, está el hígado de Abidal, digo, de la última semana. ¿Qué te ha parecido toda esta movida tan extraña? Que vuelve a salpicar a Rosell, del que hablábamos la semana pasada.
Sí, la verdad que es una concatenación de hechos, sobre todo judiciales, que van batiendo el récord que de equipo de fútbol, de club de fútbol, que tenga tantos casos de todo tipo, ¿no? Es decir, Rosell, Núñez en su momento, Neymar, que está pendiente aún en la audiencia, en fin, toda una serie de cosas que te sorprende y que a veces dices, bueno, ¿y por qué esto, no? Entonces, en el caso este de Abidal, la verdad es que yo creo que sería muy sencillo, yo he hablado con expertos, que sería muy sencillo si el primo se le hace un TAC, me dijo un especialista, un médico, se le hace un TAC, con un simple TAC puedes saber si realmente existió operación y se hizo así, o fue, que también es una posibilidad, una compra en un mercado que parece que existe bastante y que hay gente que es clandestino, pero que lo utiliza. Yo creo que si es ok, sería muy sencillo demostrarlo y decir, oye, me terminaría con esta historia, ¿no? Entonces,
voy a recordar para quien no esté informado del asunto de qué va la película, y es que en el curso de las investigaciones a Sandro Rosell, hay conversaciones telefónicas de Rosell en las que alguien dice, y él asiente, que le compraron un hígado a Vidal y que le salvaron la vida. Por cierto, este Juanjo que habla con Rosell, ¿tú sabes quién es? ¿Le conoces? ¿Le pones cara o ni idea?
Bueno, es decir, es un poco aventurado, pero... una persona muy ligada a Juanjo, a Rosell, y que entró con él en el club, y que sigue en el club, y que es un chico... Bueno, es Juanjo Castillo, que es el hijo de un histórico director del mundo deportivo, aquel que cantaba por televisión, entró con la época de Santana, Arilla, Gisbert y aquellos grandes jugadores. Entonces,
director de Sobre el Terreno, la tele, sí.
Entonces es un hombre...
Y sigue en el club.
Sigue en el club, entonces...
Guay, va, qué marrón.
Bueno, esto yo no lo digo. Si tú me dices un Juanjo, este es el que yo conozco que está en el club, ¿no? Y que está, y que entró en el club con Rosell. Esto se rumorea en Barcelona, se dice, pero nadie lo dice públicamente porque no lo sabes. Yo no he escuchado la cinta, no sé si por la voz ser o no, ¿no? Pero que en su momento es un hombre del grupo de Sandro y con él. Ahora, puede ser que sea otro Juanjo, no sé... Este es el que yo conozco y el que en Barcelona corre la voz de que podría ser él. Ahora, pero en definitiva, el que lo comente no le acusa a él de nada, sino simplemente el hecho en sí es qué pasó realmente, en qué afecta al jugador, por qué sale ahora, porque wow, esto es una pieza separada de todas las conversaciones que tuvieron con Sandro grabadas durante 2 años, y que como no correspondía a lo que estaban siguiendo la policía o lo que estaban buscando, entonces parece que la jueza lo separó del tema principal y lo pasó a un juzgado. Y este juzgado no pudo sacar la verdad y cerró el caso y ya está.
¿Tú recuerdas bien si hubo...? Es que yo creo recordar que hubo dos operaciones, una que sale mal y luego una segunda que sale bien.
Sí, sí.
Es que a lo mejor es verdad... las dos cosas.
Las dos.
O sea, sí. Una, que la operación definitiva es la donación de hígado de parte del primo de Abidal, la que le salva sí. la vida, y sí, una sí, primera en la que aparece un hígado que, según este comunicante de Rosell, sí. vendría sí, de un sí. sitio de extraperlo, por decirlo de alguna manera, de un mercado negro. Exacto.
Sí, bueno, en realidad, que hizo las operaciones es un prestigioso doctor, muy amigo mío, además, de toda la familia, es un García Valdecasas, del grupo familiar de los García Valdecasas, que creo que son 11 hermanos, y que una de las hermanas llegó a ministra, no sé si de Trabajo o de Hacienda en la época de Aznar, García Valdecasas, y es un hombre muy prestigioso y que hace operaciones de y bueno, y que en su momento salió y explicó en televisión, todo bien, tal. Ahora, ¿cómo fue la
procedencia del hígado?
La procedencia y todo esto no sé ni si él lo sabe, ¿no? Es decir, bueno, si se lo tuvo que sacar al primo, pues sí, si no, pues no, pero yo creo que este es un tema que de alguna forma sería muy muy bueno incluso para Vidal aclararlo de una vez y acabar. Ahora, ¿por qué sale ahora? Claro, en Barcelona hay la sospecha de, aparte de todo lo que se... la situación en la que se encuentra Rosell, que para muchos barcelonistas, entre los que me incluyo totalmente, es totalmente increíble. Es decir, una cosa es que...
Increíble
que
por exagerada.
Por exagerada, porque el señor que esté en prisión preventiva más de un año, la cárcel, que no ha puesto bombas, que no ha matado a nadie, que no no sé qué, que no ha hecho terrorismo ni todo esto, ni delitos de sangre, sino una cosa de blanqueo de dinero, que luego veremos si es así, pero que se tenga así, prisión preventiva. Su abogado, que es un abogado muy conocido en Barcelona, bueno, en España, Pau Molins, de la familia de los Molins, una familia muy importante también de los cementos Molins y todo esto, bueno, no, ya no sabe qué explicar, no sabe qué recursos poner porque se los tumban todos y bueno, pero ¿y qué ha hecho este hombre? No, que es blanqueo de dinero, que no sé qué, que impuestos, blanqueo de dinero, si se demuestra, no es para prisión preventiva y casi incomunicada allí, y estar en Madrid, en el centro, y que la gente...
¡Ay, que se nos ha cortado! Ahora.
No, digo, esto ya en Barcelona, dentro del mundo del Barça, parece muy extraño. Pero que encima luego, ahora que a Vidal, que acaba de entrar en el Barça como director deportivo o secretario técnico, salga esta información, claro, todo son sospechas. De, si este señor estuviese en el Lens de secretario técnico, saldría esta información, suponía, más allá de que sea verdad o no, es decir, de aquellas cosas que te da, llueve sobre mojado, ¿no? Y parece de forma muy insistente y además para los barcelonistas muy increíble.
Sí, hombre, lo importante es que sea verdad o no, claro, pero luego claro. Lo de los momentos es muy llamativo. Ahora que justo a Vidal entra en el Barça, ahora sale claro. la noticia. ¿Por qué? A lo mejor es más sencillo de lo que pensamos y es simplemente que el filtrador, leyendo la información del asunto, ha dicho, coño, este Vidal me suena, lo he leído hace poco yo, que pues se lo voy a dar a un periodista para que lo suelte.
Sí, pero...
Igual es más
sí,
sencillo, pero...
Sí, Paco, pero en el mundo hay muchas coincidencias, pero también hay muchos hechos que van dirigidos o que van de alguna forma buscando unos fines determinados, y cuando incide todo sobre el mismo club, la misma situación, Rosell, todo esto y tal, la gente del Barça, tú piensas que estamos muy fastidiados con este tema. Es decir, ya nos dolió mucho la situación de Sandro cuando pasó aquello, bueno, la detención, la no sé qué, además de forma rápida, pam, pam, dentro de la cárcel inmediatamente.
El otro día nos contaba Carles Giles, que es el especialista en tribunales de Estrella Digital, que a la mano derecha de Rosell no se le ha permitido, en este año y medio de prisión preventiva, ir a ver a su hijo, que el mismo día que es detenido él,
sufre
un accidente horrible en el trabajo y queda tetrapléjico, y no se le ha permitido en un año y medio visitarle.
Exacto, no se lo ha permitido.
O sea, visitarle, como decía Carles Giles, le llevas esposado con todo el ejército a que lo vea, y te lo
vas a ver a la cárcel. A tu hijo, exactamente. Es que son toda una serie de cosas que por un tema... Que yo no digo que no sea grave el tema de blanqueo de dinero y de no sé qué, de impuestos y todo esto y tal, pero claro, te quedas muy sorprendido. Y si has sido el presidente de tu club, además piensa que en su momento fue el presidente más votado a la historia del Barça en unas elecciones de voto directo. Entonces, y que ahora esté así, que no haya forma de recurrir, que los abogados hablas con él, y dices, chicos, yo no puedo hacer nada más, he hecho 6 recursos, 7, no sé cuántos ha hecho, alegando no sé qué, trayendo teóricamente pruebas de la Confederación Brasileña, diciendo que la Confederación Brasileña no se siente afectada económicamente por la actuación de Rosell, sino que todo eso son documentos que existen y que se han aportado a juzgado. Y sigue así, y nadie dice nada, bueno, y ahora sale lo de Vidal. La verdad es que es muy lamentable, ¿no? Es decir, y el Barça, que ya nos las dan por todos lados, solo falta esto.
Bueno, pues veremos si las acusaciones son verdad o mentira.
Esperemos que no, por no hablar, que se aclaren.
Por no hablar solo de líos, ¿te consta que Paulinho se vaya a marchar de nuevo a China por una muy buena oferta de 50 kilos?
Mira, tengo una, ¿cómo se llama aquello que era una voz, no sé, bueno, una voz oculta que no es así, una garganta profunda,
sí,
garganta profunda, que hace un año y pico me dijo que Neymar se iba del Barça, ¿no? Y bueno, y de aquel momento que se lo creía, bueno, no sé qué, bueno, aquella historia que yo se lo dije al Presi, el Presi no se lo recuerda, bueno, está bien. Y hace 2 meses, esta misma me dijo, Paulinho va a tener una oferta de entre 50 y 60 millones para volver a China. Yo, claro, primero me quedé sorprendido, me lo dijo él, pero entonces le dije una cosa, de oye, ¿cómo puede ser si ahora el gobierno ha puesto el que se tenga que duplicar el importe, y si te cuesta 50 hay que depositar 50 a la federación, que llegue a una cifra tan considerable? Es decir, ¿cuál es la razón? Es decir, yo no digo que el mismo club u otro pueda pagar por un jugador de la selección, a pesar de que yo tenga mis criterios sobre Paulinho para el Barça, pero pueda pagar 50 millones. Ahora, si tiene que pagar 50 más a la federación, como impuso esta ley hace unos meses los chinos, yo no sé si tal, pero que ya corría esto hace 2 meses, es así, parece que puede llegar a concretarse.
Y si Paulinho queda liberada su ficha extracomunitaria, y entonces podrían estar los dos que parecían disputarse una, Artur y Jerry Mina, ¿o no?
Bueno, el tema de el Barcelona piensa, primero, que Coutinho en pocas semanas será portugués, con lo cual hay un lugar menos. Ajá. una plaza más, vamos a decir. Luego, Artur han decidido traerlo ya, es decir, creo que llega hoy o mañana, porque ya consideran que, bueno, que si lo iban a hacer, y hacen caso de los informes que había en el club, para qué esperar en enero, si puede venir ahora, y bueno, el jugador pues tendrá más fácil adaptarse, hacer la pretemporada, conocer a todo el mundo, que no en plena competición, que no hay tiempo ni de saludar a los compañeros. Entonces, esta incorporación es fija. Entonces, si tienes a él y no está Coutinho como extranjero, entonces tienes que decidir lo de Jerry Mina. Jerry Mina, la disyuntiva es que al final de la temporada pasada los técnicos dijeron que bueno, que cedido, que no, que en principio en este momento no se iba a quedar y tal, pero claro, como ha hecho esta actuación en el Mundial, que ha hecho goles y que ha estado en primera línea en pantalla de todo el mundo, entonces ahora hay ofertas o habrá ofertas por un lado, y por el otro el Barça tiene que decidir si se va a quedar o no. Yo creo que ahí va a influir mucho el técnico del Barça. Si el técnico va a decir, oye, no, este mejor que se quede y tal, se va a quedar más allá de que sea extranjero y no. Y si no, el Barça tendrá 2 posibilidades. Una, cederlo para que se haga en otro sitio y con una opción de compra para el equipo que lo lleve, o venderlo con una opción de compra para el Barça para recuperarlo. El jugador es muy joven, tiene unos gestos positivos muy muy importantes, va bien de por arriba, en defensa y en ataque, tiene problemas por abajo y tal, acaba de llegar, bueno, a lo mejor si está un año en Europa y tal, pues el jugador puede hacerse, porque además el Barça no está sobrado de central. El Barça tiene Piqué con 30 para 31 años, tiene a un Titi y a Vermaelen.
Y vamos, si a ficha a Lenglet, ¿no?
Sí, Lenglet, bueno, pues entonces serían 3 más Vermaelen, que es un jugador que nunca sabe si puede, todo el mundo dice, es muy bueno, pero sí, pero nunca sabe si el domingo que hay un partido decisivo puedes contar con él o no, porque es un jugador.
Bueno, el mes que hizo falta estuvo, ¿eh?
Sí, sí, y jugó muy bien además, es decir, pero claro, tienes que tener un jugador más, y Lenglet, que es una apuesta casi, yo diría, también de futuro, porque es un chico joven, bueno, yo creo que ahí tienen que tener al menos 4 jugadores con los que puedan contar, y si Jerry Mina no cumple la plaza, pues no me extrañaría que se quedase, ¿sabes?
Vale, vale. Mira, al final con Paulinho, ¿vais a ganar dinero?
bueno, ya sería hora, o será muy bien recibido que bueno, que se gane dinero con un jugador que además tengo que decir que cuando ha estado, mientras que aún está en el Barça, ha sido jugador muy serio, que ha cumplido, que ha hecho todo lo que ha podido. Lo único que desde el primer momento pensé que un jugador de 29 años a este precio, con su estilo, no era lo más adecuado para el Barça, pero si hace un ida y vuelta y encima te deja dinero, oye, estas operaciones no hay que rechazarlas nunca.
José María, un abrazo y muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros.
Hasta ahora. Por cierto, ahora vamos a hablar de Paulinho, en realidad de Brasil, y de lo que ha pasado en Brasil el día después, y a quién suspenden y a quién aprueba, que aprobar deben aprobar muy poquitos, tras caer eliminada la gran favorita de este Mundial. Queda una hora y tres minutos para el Rusia-Croacia. Habrá que ir visitando Sochi.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.